Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré. Y tú te vas.
Forma parte, como ustedes saben, de la banda sonora de Amores Perros, esta película dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, una película que transformó el cine mexicano y lo proyectó a nivel internacional y que, como ustedes saben también, ha cumplido 25 años de su estreno, porque el cine es una valiosa oportunidad de aprendizaje, no solamente es entretenimiento, ya que integra imagen, sonido, historias. Además, el cine estimula el pensamiento crítico, invita a analizar a los personajes y los conflictos que aparecen en una película. También favorece la reflexión personal, que enriquece nuestra forma de interpretar la realidad. ¿Tú qué has aprendido del cine y qué puedes aplicar en tu vida cotidiana? Acompáñanos. Te enviamos un fuerte abrazo esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denatil García y Alex Ojeda en la asistencia de producción. Gracias a Paloma Speitia con el apoyo de Rodrigo Nava en las redes sociales. Raúl Martínez en la operación técnica desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas y Alondra Fernández de Alfaro en cabina central.
El cine no solo es entretenimiento, es una forma de conocer el mundo, de entender a otras personas y de cuestionar lo que parece obvio. A través de las historias, los personajes y los conflictos, el espectador se enfrenta a emociones, decisiones y realidades que quizá nunca ha vivido, pero que puede comprender. Aprender del cine significa observar, interpretar y reflexionar. Porque una película puede enseñar valores, mostrar consecuencias y abrir preguntas importantes sobre la vida cotidiana. Sin embargo, hay algo clave. No todo lo que aparece en pantalla es real. El cine puede exagerar, inventar o transformar la realidad. Por eso, aprender a ver cine también implica desarrollar una mirada crítica. A través de las películas podemos acercarnos a realidades diferentes, culturas lejanas, épocas pasadas, conflictos sociales o dilemas personales. Aprender sobre cómo piensan otros, cómo se enfrentan a sus problemas y qué consecuencias tienen sus decisiones. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Radio Universidad ha trasladado su cabina y micrófonos a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, desde donde transmitimos hoy el Expreso de las 10 con la compañía de nuestro especialista en salud mental, el maestro Julio Villegas, con quien analizaremos lo que se puede aprender del cine para la vida. ¡Arrancamos!
Aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y darle la bienvenida al maestro Julio Villegas, quien actualmente es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Maestro Julio, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, como siempre.
Muchas gracias por la invitación, el gusto es completamente mío y un honor en este contexto, algo tan importante como lo es el cine para la vida cotidiana, pero también para la academia, ¿no? ¿Cuántas películas no revisamos para entender problemáticas y sobre todo soluciones a la comprensión de la psicopatología, de la vida normal, pero también de rutas hacia la realización personal y la felicidad?
Claro, el cine puede ser una herramienta para el aprendizaje y es el planteamiento que hemos diseñado el día de hoy para compartir con nuestro público.
Sí, sobre todo en la experiencia que tiene cada persona. El artista o los artistas saben que se dirigen a un público complejo, activo y que le van a dar un resignificado interesantísimo, tanto que podemos verlos en los pasillos de estos festivales, de estas muestras, queriendo interactuar con el público. Es impresionante ver cómo invitan a que se sitúen en cierto espacio de la sala para que aprecien la fotografía, la banda sonora, los efectos, y esto es increíble.
El doctor Guillermo Orozco ha comentado, experto en medios de comunicación, que además de disfrutar de una película, por ejemplo, algo que es muy importante es poder discutir acerca de ella, poder dialogar, analizar, compartir con otros lo que has observado y tal vez tu mirada sea diferente a la mía. Y eso enriquece finalmente esa diversidad de pensamiento.
Enormidades. Y sin embargo, la primera invitación para aprovechar el cine en nuestra vida cotidiana es primero disfrutarlo. Primero llegar, todo, contemplar, evitar un hipercriticismo, pero llegará un momento en que se asienta, pasa la obra, podemos platicar y entonces sí le damos profundidades, podemos volver a verla, dialogar personaje por personaje, la paleta pictórica, los colores que significan, cómo podemos entender ese elemento, esa ave que se aleja o cómo se fue aproximando un perro, una bicicleta, el valor que esta tiene y cómo nos va a ayudar a entender entonces problemáticas, a veces la historia completa, pero a veces elementos, escenas, casi de manera onírica. Entender las películas por escenas también nos puede ayudar a entender lo que quiere decir el director o la directora, pero también cómo lo podemos aprovechar para nuestra vida.
En un festival como este, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es frecuente escuchar las voces de expertos hablar acerca de la producción cinematográfica. El día de hoy decidimos dar voz a nuestros radioescuchas para que ellos nos comenten sus experiencias y lo que han aprendido del cine para la vida. Vamos a escuchar en primer término a nuestra querida amiga y radioescucha, Lore Velázquez.
Al principio no había nada, excepto un tubo.
Hola a todos. Las películas para mí no solo son entretenimiento, diversión, aprendizaje. También son escapes de la rutina para todos los sentidos, pretextos para la convivencia, el arte y la reflexión. Para no meterme en problemas sobre qué película elegir para mi comentario, porque la verdad he pensado en muchas películas de diferentes géneros que me han marcado, me han dejado algo. comentaré simplemente sobre la última que vi. Se llama Amélie y los secretos de la lluvia.
Algún día crecerá y te olvidará.
Amo a esa niña.
Esta película animada me encantó no solo por su propuesta visual, que es preciosa y para todo público, sino por la forma en que cuenta el despertar de una parte de la conciencia infantil de la protagonista, que se caracteriza por maravillarse por las pequeñas, entre comillas, cosas que la rodean, como la naturaleza. Identifica a los miembros de su familia y la amistad con la persona que la cuida, más en los términos de respeto y cariño que un concepto. La inocencia del personaje y al mismo tiempo su ignorancia sobre la historia de guerras o daños pasados, donde se creó odio y rencor que solo prevalece en los adultos que lo vivieron. La película presenta con sencillez, de manera divertida y sin cursilería, el disfrute de lo que tenemos. Lo cual sea, para los chicos me parece un tema en el que se podrán identificar, y me parece que para los mayores un muy atinado recordatorio. Muestra con suavidad una propuesta para el análisis sobre el perdón, los cambios, la aceptación de la familia o las personas que te rodean, con sus fortalezas y la que no lo son tanto. Y también una reflexión sobre la pérdida. Para mí, su cierre es hermoso, con un mensaje que dice algo así como el de los recuerdos, que son lo único que nos va a quedar de las experiencias de vida. Así que pienso que cada quien elegiremos los recuerdos que queremos crear, recordar. Muchas gracias por considerarme para esta cápsula. Muchas gracias a todos los que hacen posible el cine. Abrazo a todos en el Expreso de las 10, de parte de Laura Velázquez.
Quiero ver y sentirlo todo.
El Expreso de las 10.
Amélie y los secretos de la lluvia.
Un fuerte abrazo para Lore Velázquez, quien nos platica acerca de esta película de animación que habla de odio, de rencor, del perdón, de la pérdida. Y son temas para el análisis que puedes llevar a tu vida cotidiana.
Sí, y en específico en esta película, además de los excelentes comentarios y señalamientos que hace para incorporarlos, podemos esperar, digo, hay que verla, hay que disfrutarla, además de las excelentes ilustraciones, tres momentos o tres elementos básicos. Uno es el factor de la lluvia como algo externo que bombardea a Amélie y que le ayuda a reconocer que hay elementos exteriores. Hay un proceso de maduración en donde nuestros vínculos se originan en la relación con nuestra madre y se van ampliando. Cada vez hay más personas. En aquel primer año de vida, dice René Spitz, pues la figura del padre es medio satélite, no es lo más fundamental, a menos de que se vaya involucrando como cuidador. La importancia está entonces en cómo este estímulo externo, en este caso la lluvia, le ayuda a entender que hay algo más. Hay algo más que ese vínculo tan importante, ese apego tan importante, y comienza a desarrollar vínculos con otras personas para al final tomar y construir esa identidad sobre la memoria. Y es el factor importante que ofrece.
Y particularmente estamos hablando de esta primera infancia donde se crean los cimientos de la personalidad y donde ocurren todo este tipo de situaciones que Lore Velázquez nos ha comentado en este análisis sobre la película Amélie. Ahora vamos a escuchar lo que nos platica Eduardo Reyes Melín, otro de nuestros radioescuchas.
Pues yo creo que la película que más me ha marcado y que más me gusta y vuelvo a ver una y mil veces es Trainspotting o La vida en el abismo. Y más cuando la vi por primera vez, pues tenía la edad de los protagonistas aproximadamente. Es la edad en la que estás experimentando con tu bolita de amigos, experimentando incluso con sustancias, experimentando con nuevos ambientes, nuevas músicas. Pues el mundo y el rol de ser joven, para luego ir agarrando tu camino. ¿Qué onda? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Quiero hacer toda mi vida un loquillo alcohólico como esta bola de amigos? ¿O ya agarro mi camino? Y pues todo el proceso que conlleva eso. Dejar amistades negativas. Lamentablemente te llevas incluso entre las patas a alguien a veces sin querer, como en el caso de Spud en la película. Y al final, pues, como dice la película, choose life, escoge la vida. Y pues aquí estamos, escogimos la vida.
Elige tu vida. ¿Por qué querría yo hacer algo así?
Muchas gracias por tu colaboración, Eduardo Reyes Melín, para El Expreso de las 10. Trainspotting habla de la adolescencia, una época de la vida marcada por múltiples cambios físicos, pero también emocionales.
En donde hay una transición también muy marcada, pero hacia el final de la adolescencia. Esto es cuando los personajes decidirán si se convierten en adultos, que puedan transformar su vida, su entorno, porque decir funcionales, de alguna manera todos funcionan, pero vemos que hay altos costos. Y un factor fundamental en esta toma de identidad ya como adulto es el concepto de traición, que también aparece en la película, y parece que es necesario realizarlo, así como el niño, la niña decide que ya sus figuras principales no sean los papás, pues acá los brothers, los amigos con los que está jugando.
Que es como una extensión de la familia, de alguna manera.
Pero por supuesto, se convierte en su eje de seguridad y diversión. Pues también llega un momento en que se debe cuestionar, ¿sigo por ahí o hago un cambio? Algo que, por ejemplo, Carlos Alberto Santana, que también está en su documental, lo tuvo que hacer en una época de su vida, y de manera muy dramática, pues tuvo que dar la espalda a ciertas amistades, a ciertos vínculos, para dar el frente a su compromiso de vida.
Reflexiones que pueden surgir de una película. Una película puede cambiar tu manera de observar el mundo, de tomar tus propias decisiones. Y es parte de lo que el día de hoy les invitamos a reflexionar en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El cine puede ser una herramienta poderosa para aprender, dialogar, analizar, hacer preguntas. Es una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad, las emociones y las decisiones humanas. Aprender del cine también implica dialogar, compartir lo que se entendió, escuchar otras interpretaciones, descubrir que una misma película puede significar cosas distintas para cada persona. Ahí es donde el aprendizaje se vuelve más profundo. Además, el cine tiene una gran capacidad, despierta emociones, y esas emociones permiten conectar con otras realidades, desarrollar empatía y comprender mejor a los demás. Por ejemplo, ayuda a entender el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría o la frustración. Al verlas en los personajes, es más fácil reconocerlas en uno mismo. Por otra parte, el cine también puede ser una herramienta para desarrollar habilidades como la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. Sigamos escuchando las reflexiones de nuestros radioescuchas. ¿Tú qué has aprendido del cine para la vida?
Hoy nos acompaña también en vivo el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Como escuchábamos en la cápsula, el cine también nos ayuda a identificar emociones, y es algo muy importante, ponerle nombre a nuestras emociones.
Sí, por supuesto, siempre estas excelentes cápsulas nos ayudan a entender el tema del programa, ampliarlo o profundizarlo, y por supuesto que las grandes historias, y a veces no tan grandes, pero contadas como lo realiza el cine con sus técnicas visuales, de colores, de sonidos, nos permiten identificarnos de manera que no sospechamos, pero los directores y las directoras sí, y los directores y directoras de fotografía y de audio nos pueden ayudar entonces a comprender situaciones muy complejas que a veces las palabras necesitarían tres días de relato, de conversación, meses de psicoterapia, para que logremos rodear o abordar un planteamiento que en una escena, que en una imagen, los cineastas nos logran transmitir.
Esa es la magia del cine, sin duda. Vamos a escuchar la colaboración de nuestra radioescucha Gaby Acevedo, que nos platica acerca de algunas películas que le han marcado y le han dejado algún tipo de aprendizaje.
Llegamos.
Hola,
muy buen día, Expreso de las 10. Como siempre, un placer compartir mi experiencia, en este caso de el cine. Tengo dos películas que me han marcado profundamente. Una de ellas es Interestelar. Ya tiene varios años esa película y cada vez que puedo ir a verla a una sala de cine lo hago. Es una película que te refleja decisiones muy fuertes de las personas. En este caso es un padre que decide emprender un viaje hacia el espacio para cumplir un sueño personal, pero tiene que dejar a sus hijos pequeños a cargo de los abuelos. Tiene muchísimos sentimientos de dolor, de tristeza, porque los hijos se quedan en la Tierra sin su padre y van creciendo extrañándolo y al mismo tiempo con muchas heridas de abandono. Ellos siguen en contacto por mucho tiempo hasta que se cansan y ya deciden no insistir más con su papá. Después el papá decide regresar para ver a sus hijos y aquí pues en la vida real eso pasa muchísimo, ¿no? Lo difícil que es tomar una decisión o cómo seguir con tus sueños personales a la vez, a la par. My maker told his tale. La otra es Frankenstein de Guillermo del Toro. Esta película me gustó muchísimo porque tiene demasiados mensajes iguales acerca del amor y el abandono. Frankenstein siempre reclamó el amor de Victor. Tuvo un corazón, tuvo sentimientos y él siempre emprendió su búsqueda atrás de Victor para entenderlo, para preguntarle por qué nunca se hizo cargo de él. Pasan muchos sucesos muy duros, muy tristes, que rompen a Frankenstein, pero al final se reconcilia, habla con él y lo perdona cuando Victor muere. My maker. Esto pasa también mucho en la vida real. Muchos hijos piden y buscan el amor de sus padres, porque a veces eso es algo que falta mucho en los hogares. Y bueno, estas son dos películas que me han marcado muchísimo últimamente. Estaré al tanto del Festival Internacional del Cine para seguir descubriendo más. Un abrazo.
El Expreso de las 10.
Algo muy interesante que nos plantea nuestra radioescucha Gaby Acevedo en esta reflexión sobre las películas Interestelar y Frankenstein es llevarlo también al terreno de la vida cotidiana, no solamente de lo que ocurre en la cinta, sino cómo ella observa estos fenómenos también en el entorno que le rodea, en situaciones simples de la vida.
Sí, y además de que elige unas tremendas películas, unas joyas, seguro clásicas ambas, digo, Interestelar ya, pero Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro, igual. Me parece que, y sin querer interpretar el punto de vista de tu radio escucha, pues habla de la función paterna en los dos polos. En Interestelar, un padre muy funcional, altísimamente comprometido, en donde la guía para tomar decisiones es no nada más su familia, sino la humanidad, y desde ahí es que, bien lo dice tu radio escucha, decide hacer ese viaje, decide. Y cuando una persona decide es porque tiene más de una posibilidad, porque tiene una claridad de lo que va a ocurrir y no es nada sencilla la decisión que toma. Por otro lado, un padre completamente disfuncional, que es el doctor Victor von Frankenstein, que no sabemos si decide o no, pero intenta hacer un aborto de su creación. Y a partir de esta falta de contacto, de todo lo opuesto a lo que entendemos que ocurre en una familia, que es el vínculo, que es la proximidad, que es el reconocimiento, este es mi hijo, acá ocurre lo opuesto, se desarrolla la trama. Entonces me parece que estas tremendas películas que están señalando nos permiten ver la función paterna en el extremo funcional y altamente disfuncional.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado y nos comparten algunas películas que les han marcado. Por ejemplo, Paola Alejandra dice: me marcaron todas las películas de Rocky, desde muy niña las vi y me mostraron la importancia del esfuerzo y el amor verdadero en pareja. Saludos para Manuel Solís. Yo creo, nos dice, que acerca de los filmes que han dejado huella es El Ángel Azul de Marlene Dietrich, El Rompimiento Moral del Estricto Profesor Emanuel Ratt. Yo soy docente y eso es la película que me ha dejado huella porque lo lleva al territorio de su vida cotidiana también. Saludos para Chelita Torres. mi dulce café. Las películas que veo son del Santo y Blue Demon, nos dice Chelita.
También unas joyas.
Saludos para Rafael Velázquez, dice, les comparto que en lo particular me agrada el cine con temas biográficos e históricos y los que proponen otra perspectiva sobre asuntos políticos y religiosos.
Mi cine no es un cine de respuestas, sino de preguntas. Alejandro Amenábar.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
¿Qué has aprendido del cine para tu vida? De eso estamos hablando el día de hoy en El Expreso de las 10 y agradezco a las personas que se han comunicado y nos comparten algunas de sus experiencias. Es el caso de Alejandra, quien nos dice, la película que más me marcó es Desde mi cielo. Cuando lo conocí iba a la secundaria y ver ese drama fue un shock muy fuerte. Ahora que soy adulta me doy cuenta que en la actualidad no estamos tan lejos de ese tipo de historias, más por los secuestros a menores de edad con intenciones muy negativas. Es fuerte la película, pero muy real también. Guillermo Azpeitia nos comenta, Diario de una pasión. Es una película que muestra que al final hay que disfrutar de la vida, lo bueno que tienes y lo malo también. Todos los pequeños momentos son aprendizajes y que los recuerdos es lo que nos queda, ya sea de amor, de tristeza o de alegría. Saludos para Sergio García. Rápido y Furioso es la película que puedo recordar, nos dice Sergio. Aparte de tener mucha acción, habla de la unidad familiar, pero a la vez también nos dice mucho de cómo una mala decisión puede acabar con esa unidad, separando a la familia para siempre. Fernanda Barba nos dice, la película que me marcó fue E.T., porque fue la primera vez que fui al cine y me gustó la experiencia de la música y el público. Es verdad, el hecho de que lo recuerdes también nos habla de cómo el cine puede construir recuerdos, recuerdos que a veces permanecen a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar, ya que hablamos del paso del tiempo, a nuestro radioescucha Mauricio Servín, quien nos platica que la película que le ha marcado es El Muro de Pink Floyd.
¿Qué tal? Saludos a todos Expreso, excelente programa. Una película que me marcó muchísimo es esta película de Pink Floyd, The Wall. Cómo me hizo consciente de la música como personaje principal en la película. Eso por una parte. Y por la otra, la animación. El trabajo de animación de esta película es una cosa pues ya casi de culto. En momentos resulta hasta incómoda de ver y creo que es algo que es muy característico del cine. Nos despierta sensaciones, sentimientos, en positivo o en negativo, pero ese es uno de los fines que debe tener el cine. No esta simple gratuidad de la risa fácil y la comedia sosa, que también tendrá lo suyo. En este caso es distinto. Gracias a todos por hacerme las mañanas más leves. Abrazo.
El Expreso de las 10.
Ya les había platicado que el maestro Julio Villegas, quien nos acompaña en vivo el día de hoy, viene con una camiseta justamente que ilustra la película del Muro de Pink Floyd, con ilustraciones increíbles, tal como nos lo comentaba nuestro radioescucha Mauricio Servín, que me da la impresión que cuando iba platicando su película, iba conduciendo su automóvil por la ciudad, y eso le imprime también un ritmo característico.
Sí, en su voz transmite ese entusiasmo, esa alegría, hablando de una película altamente crítica de bastantes aspectos del sistema de esta época, porque sigue siendo vigente en varios aspectos.
Claro, su crítica a la guerra, por ejemplo.
Sí, al Estado vigente, totalitario, ¿no? Pero también al autoritarismo en la educación, cómo resalta la función de la poesía como un elemento que puede ser estructurante, pero también cómo al distanciar a nuestro personaje central de esto, comienza un proceso de psicopatología hasta que termina profundamente desestructurado. Sin embargo, la película es esperanzadora, no nada más en el ritmo que transmite, que es muy fuerte, sino en la escena final, en donde, sin hacer ningún spoiler, porque seguro habrá falta gente por disfrutarla,
y valdría mucho la pena,
por supuesto, aparece en las infancias en un concepto también muy actual. Entonces es una película a disfrutar, a mover el cuerpo mientras la estamos percibiendo.
La música como protagonista, decía Mauricio Servín.
Por supuesto, pero también para, me parece que es una de las funciones principales del cine, tomar algunos aspectos, porque tiene que ver con el sistema, con una postura ante la guerra, otro elemento para percibir, pero también el aspecto de la pareja, se construye y se deteriora, y hay una reconstitución de otra pareja en los personajes, la relación o la posición ante las drogas, cuando es una posición creativa, cuando es un elemento de salud pública, hacia la educación, en este emblemático coro de profesor, deja a los niños en paz, nos puede servir para diferentes aspectos. Y me parece que es así el cine como lo podemos utilizar, no como una guía completita de A a la Z, sino algunas escenas, algunos elementos musicales.
También es muy importante que las nuevas generaciones conozcan algunas películas que han marcado épocas. No todo lo mejor es lo nuevo en películas como El Muro. Puede haber un gran aprendizaje y también un acercamiento muy interesante, que a veces también sirve de un vínculo intergeneracional. Ahora vamos a escuchar lo que nos platica nuestra radioescucha Elizabeth Muñoz. Ella se ha comunicado desde Boston y nos habla de la película Doña Perfecta.
Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí una película que me ha impactado mucho es la película de Doña Perfecta. Es una película de 1950, una película mexicana, donde Dolores del Río interpreta el papel de una viuda que tiene una hija, la que quiere casar con su sobrino, el hijo de su hermano. Ella vive en un pueblo y es una especie de líder religiosa en un pueblo donde todo el mundo es muy conservador. Está marcada en la época de la Reforma, cuando había un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Bueno, el sobrino llega y la relación entre los primos pronto cuaja, pero resulta que en el pueblo hay un rechazo espantoso en contra del sobrino, que aunque es católico, no da el ancho en cuanto a los valores conservadores que se esperan en ese pueblo. De pronto le hacen la vida de cuadritos y aquello termina en una tragedia. Y bueno, lo que me enseña la película es que estas situaciones en las que estamos enfrentados por diferencias en posturas políticas y religiosas no son nada nuevo, nada que haya ocurrido recientemente. Esta historia está basada en una novela de Benito Pérez Galdós de 1876, y bueno, esto ha ocurrido constantemente a lo largo de la historia. Otra película que plantea la misma situación, aunque de una forma mucho más cruda y durísima, es la película de Canoas, donde ocurre una tragedia también por los fanatismos religiosos. Pues esas serían las películas que me impactan bastante a mí en el cine mexicano. Te quería enviarles un saludo con mucho cariño al auditorio y a los creadores del programa. Un abrazo.
El Expreso de las 10.
Te mandamos un abrazo hasta Boston, querida Elizabeth Muñoz, que nos platica acerca de estas películas que hablan acerca de las diferencias ideológicas, religiosas, políticas. El caso de Canoa, de Felipe Casals, donde el fanatismo religioso se convierte en violencia, por ejemplo.
Sí, ambas películas que hacen una crítica al conservadurismo, en donde hay atrás de estas ideas intereses. Esto es, me parece fundamental, representado con esa otra gran diva con quien alternaba María Félix, Dolores del Río. Wow. Quien desarrolló una amplia carrera desde Hollywood ya en aquella época, y que como también artista encarna, me parece, esta firmeza, esta dificultad para avanzar. El sobrino entonces viene a representar en la película Doña Perfecta el pensamiento liberal, el progresismo en el sentido de incorporar las ideas vigentes de Europa. Hay que recordar que en la película está recién llegado de Europa al pequeño pueblo y esto viene a trastocar. Esta es la función del cine, esta es la función del arte, actualizar, que convivan ideas, que convivan diferentes planteamientos, y es fundamental luchar entonces desde esta perspectiva contra los intereses que pueden existir a veces por mantener cierto poder, como se representa también en esa otra película magistral que es Canoa, en donde se confunde a estudiantes, a trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Puebla con estudiantes que iban a quedarse con las gallinas de Canoa, la población.
Que en ese momento ser joven y ser estudiante
era terrible. Y el cine entonces nos invita a evitar los prejuicios, a que respetemos no nada más a los jóvenes, sino lo que representan las ideas jóvenes que pueden venir de personas mayores de 60 años.
Nos dice Marilu: soy cinéfila de toda la vida. Una de las tantas películas que me ha dejado huella es Cinema Paradiso, la nostalgia del cine, nos comenta. También Inés Moya nos dice, la película que me ha marcado es Robot Salvaje. Y ya que hablabas del paso del tiempo y la edad, es justamente de lo que habla la siguiente película de la cual nos platica Gerardo Ramírez, uno de nuestros radioescuchas, y se trata de la película El Padre.
En toda una vida viendo cine he disfrutado obras que marcan, a lo mejor no porque te suceda lo mismo, sino porque la manera en que te las contaron te hace comprender su contexto y o sentir las emociones expresadas por los artistas, y cuando las reflexionas encuentras un aprendizaje para la vida. Ese es el caso de la película El Padre, una producción franco-inglesa de 2020 dirigida por Florian Zeller. Una historia con actuaciones memorables de sus protagonistas Anthony Hopkins y Olivia Colman. Tiene como característica no ser lineal y mostrarnos una realidad confusa, repetitiva y escalofriante de un hombre enfermo de Alzheimer que tiene deterioro cognitivo por la demencia senil, sumergido en un laberinto de recuerdos y situaciones incomprensibles para él. El director logra que los espectadores vivamos sus angustias y nos esforcemos por entender qué de lo que pasa lo imagina.
¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo está bien.
Me dejó como aprendizaje que los enfermos ya no son como los conocíamos, que la enfermedad habla en su lugar y que los que vivimos una situación así debemos tener clarísimo que lo que hacen ya no es consciente, que nos lastiman, y sin embargo debíamos de tener preparación psicológica y emocional para vivir esos episodios y poder ayudarles. Les agradezco la oportunidad de dejar este comentario y saludo a todo el equipo y un abrazo al maestro Julio Villegas. Gracias.
Expreso de las
10. Aquí pasa algo raro.
Un abrazo para Gerardo Ramírez, que nos platica acerca de esta película en torno al deterioro cognitivo, la demencia, el Alzheimer, una lamentable realidad en el mundo actual.
Sí, muy adecuados los comentarios de Gerardo. Y bueno, esta otra joya del cine nos permite, con las técnicas más recientes cinematográficas, una narrativa mucho más compleja, porque así somos muy complejos, nos permite entender el punto de vista de la persona enferma de Alzheimer desde la subjetividad. Por eso nos brinca tanto de una escena a otra, de un personaje a otro, si es, no es, qué es lo que está ocurriendo. Y es aquí fundamental entender que hay cosas que no es que esté fantaseando, sino que hay procesos cognitivos que corresponden al delirio. Y entonces es fundamental que como cuidadores de una persona con Alzheimer entendamos que está delirando, no es que esté peleando, no es que esté discutiendo, no es que se quiera salir con la suya, que hay que ofrecerle la atención profesional para encontrar una relación amorosa que también está planteada en la película y lograr acompañarlos de la mejor manera.
Sin duda, otro de los aprendizajes que nos brinda el cine es la posibilidad de desarrollar empatía, como en el caso de esta película.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Música.
El cine trata de lo que está dentro del cuadro y de lo que está afuera. Martin Scorsese.
¿Qué se puede aprender del cine para la vida? Oscar Serrano se ha comunicado y nos dice: para mí hay una película de la que aprendí a disfrutar de la vida. Se llama El Octavo Día. Para olvidar este mundo común y monótono. También nos dice Máxima Atenea: la película que dejó huella es La Llegada. Me marcó porque cuando la vi estaba estudiando biología y pensé seriamente en cambiarme a lingüística después de ver esta película. Ahora vamos a escuchar la reflexión que nos comparte otra de nuestras radioescuchas. Se trata de Minerva Pérez, a quien le mandamos un fuerte abrazo.
This is Amalie.
Hola, saludos a todos en el Expreso de las 10. La primera película que me marcó fue Amelie. Esta película cuenta la historia de una joven que con pequeños gestos interviene en la vida de algunos que conoce para hacerlos más felices. Y también como actos de la vida cotidiana, como abrir una botella de agua mineral, la hace sentir satisfacción. Y es justo eso, el observar esos pequeños momentos de la vida cotidiana que generan ese placer, esa magia de sentirte vivo, y cómo pequeños actos pueden cambiar el destino. Saludos a todos en el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
La reflexión que nos comparte Minerva Pérez es fundamental: disfrutar de esos pequeños momentos que nos ofrece la vida cotidiana.
Sí, y entender que el cineasta, el equipo de producción, nos transmite que además de disfrutar con elementos tan claros como el uso de los colores muy marcados, llega un momento en que también hay que hacerse cargo de la rudeza, de lo difícil de la vida, que es un poco lo que le costaba a Amelie, de esta dificultad de socializar, pero que a partir de la belleza cotidiana logra armonizarse y entonces enfrentar lo complejo. En la crianza de niñas, niños, esto es fundamental. Cuando tenemos adolescentes, primero tener esa paciencia para que logren armonizarse y luego socializar, porque a veces los queremos obligar a que sean los más socialitos o las más socialitas del mundo y suele ser contraproducente.
Finalmente, este comentario que nos presenta nuestra amiga y radioescucha Pilar Herrera.
Hablar de las películas que marcaron mi vida, y digo las películas que marcaron mi vida porque han sido muchas, las marcas que han dejado en mi vida son imborrables, pues las conservo en la memoria. Por ejemplo, desde niña, la película que más me gustó y que me sigue gustando es la de Bambi, con todos sus valores sobre el amor, la lealtad, la amistad, la responsabilidad. El Rey León, una película que vi posteriormente cuando fui madre y que en su momento sentí que era algo así como lo que yo he vivido con Bambi, lo que mis hijos vivían ahora con esa película. Son películas que no vemos una, ni dos, ni tres veces, sino que las vemos, yo creo que decenas de veces, y no nos cansamos de verla, aunque nos causan muchas emociones, entre ellas también el llanto y la tristeza. No dejamos de verla por las enseñanzas que nos dejan. Películas también de fantasía como El Laberinto del Fauno, que también dejan enseñanzas porque hablan de la obediencia ciega y de qué tanto vale la pena romper esa obediencia y sobre todo los valores éticos que podemos tener para hacer el bien.
Soy un fauno.
Películas de ese tipo que nos hablan sobre cuestiones de ética, La Gracia, recientemente vista en pantalla grande, donde nos habla sobre pues el conflicto interno que tienen las personas para poder tomar decisiones en torno a aspectos contra los que a veces, muchas veces está en contra, pero por ejemplo la eutanasia, cuando uno tiene un ser querido que está pasando por una etapa terminal, por una enfermedad terminal, pues uno quisiera que ese dolor terminara pronto. Pero por otro lado, pues nuestras enseñanzas, nuestra religión, la sociedad misma, a veces nos impiden tomar ese tipo de decisiones. El cine, de una u otra manera, es maravilloso, ya sea en las pantallas grandes o en las pantallas chicas, ahora con las plataformas que tenemos esa oportunidad de disfrutarlo en cualquier momento. Gracias.
Muchas gracias, Pilar Herrera, por esta reflexión, con lo cual llegamos al final de este programa y que nos ayuden a entender cómo del cine podemos aprender algo muy valioso. Julio Villegas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
¿Alguna reflexión final que nos quieras
compartir? Sí, que hay que cuidar, tomar las películas al pie de la letra. Son creaciones artísticas, pero sí podemos utilizar algunos de sus elementos para ver cómo resolvieron sus problemáticas.
Muchísimas gracias por acompañarnos. El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Muchísimas gracias por su compañía. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.